¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Damos comienzo al nuevo episodio de este proyecto. Ya hemos llegado casi a mediados de junio y tenemos ya puesta la vista, al menos los que tenemos hijos, en el fin de curso, en el verano y en la piscina. Cosa que al menos yo, con los calores que hemos pasado a finales de mayo, estoy deseando que llegue. Pero creo recordar que este podcast no va ni de vacaciones ni de relax, aunque sí va de ocio y diversión, porque al menos para mí eso es la radio, un rato para el ocio y la diversión. Por ello, vamos a adentrarnos en este apasionante mundo de la radio conociendo el sumario de este episodio. En este episodio de Desde mi QTH comenzamos hablando de la propagación. Entraremos en cuestión con Fabián, Eco Bravo 1 Tango Romeo, corresponsable del clúster de Uri. Conoceremos las bases del Diploma España. Escucharemos un poco de lo que he encontrado por las bandas estos días, daremos un repaso por los próximos concursos y diplomas y terminaremos con la séptima parte de nuestro curso de Cherry Beach. ¡Comenzamos! Hoy me voy a meter en un charco para hablaros de algo que conozco, pero no domino. Y por ello lo primero que quiero es pedir disculpas si digo algo en lo que meta la pata. Os quiero hablar de la propagación de las ondas de radio. La propagación es en la mayoría de las ocasiones nuestra aliada o nuestra enemiga a la hora de lograr ese ansiado cohesivo. La propagación de las ondas de radio se puede dividir en cuatro grandes grupos. Propagación por superficie o propagación por onda terrestre. Las ondas viajarían pegadas a la superficie de la Tierra, siguiendo su curvatura. En estos casos, la Tierra es la que hace de conductor, y es lo que permite que estas ondas se curven siguiendo la línea de la superficie de la Tierra. Tiene una polaridad vertical, ya que cualquier componente de campo eléctrico horizontal es absorbido rápidamente por la Tierra. Por tanto, las antenas más recomendables serían antenas verticales. Esta es la forma de propagación que tendrían como norma general las frecuencias de entre 30 kHz y 3 MHz. Hay que destacar que este tipo de propagación mejora considerablemente durante la noche. Y se ve muy beneficiada por el mar, por eso ha sido siempre aprovechada tradicionalmente por los barcos. Propagación ionosférica. Este es el modo de propagación más complejo y a la vez más fascinante de las ondas de radio. Es lo que nos permite alcanzar distancias que de otra forma no sería posible. Y el comportamiento dependerá de muchos factores y circunstancias. La idea de cómo se produce es sencilla. Cuando emitimos las ondas van hasta la atmósfera, donde en alguna de sus diversas capas son reflejadas o reflectadas y hace que vuelvan a la Tierra, lo que nos permite llegar a sitios que no podríamos alcanzar directamente. Para comprender este tipo de propagación hay que conocer qué es la ionosfera y cómo se divide. La ionosfera es la parte de la atmósfera que se sitúa entre aproximadamente los 60 y los 1000 kilómetros de altura. Está formada por gases ionizados, debido a la radiación ultravioleta y los rayos X procedentes del Sol. Cuando la radiación solar arranca electrones de los átomos, aparecen electrones libres, y el medio se vuelve conductor para ciertas frecuencias de radio. La ionización cambia constantemente entre el día y la noche, según la estación del año en que nos encontremos y con la actividad solar. La ionosfera se divide en varias capas y cada una de ellas tendrá una influencia diferente en la propagación de las ondas. La más baja, situada entre unos 60 y 90 kilómetros, sería la capa D, delta. Existe principalmente durante el día, siendo más densa en verano y durante los ciclos de alta actividad solar, y desaparece casi por completo de noche. Esta capa absorbe fuertemente las ondas más bajas de HF, lo que hace que en esta banda, sobre todo por debajo de los 7-10 MHz, tengan mucho menor alcance por el día que por la noche. La siguiente capa sería la que se encuentra entre unos 90 y 140 kilómetros, la capa E, eco. Es la que refleja las frecuencias de las bandas medias de HF y permite comunicaciones entre cientos y unos pocos miles de kilómetros. En esta capa se produce el fenómeno de las esporádicas E, que se producen cuando aparecen nubes muy densas de ionización y permiten que se refracten las señales de las bandas de V y UHF, lo que permite alcanzar distancias que de otra forma no sería posible lograr en estas bandas. Este fenómeno suele darse más frecuentemente en verano, cerca de los solsticios, y pueden durar desde unos pocos minutos hasta varias horas, y son poco predecibles. Las capas más importantes para nosotros, porque permiten que se reflejen o refracten la mayoría de nuestras señales, son las situadas entre los 140 y 400 kilómetros. Serían la capa F, Fostrov, que durante el día se separan dos capas, la F1 y la F2, y durante la noche se fusionan en una sola capa F. La F2 es la clave de la propagación mundial, porque permanece ionizada más tiempo, se encuentra a una gran altura y eso le permite refractar señales HF a enormes distancias. Popularmente se dice que las ondas rebotan, pero físicamente ocurre sobre todo una refracción progresiva. Si el ángulo y las frecuencias son adecuados, la onda que vuelve hacia la Tierra puede reflejarse parcialmente en el suelo o el mar y volver otra vez a la ionosfera. Este proceso puede repetirse varias veces, en lo que denominamos saltos, y permitir así alcanzar mayores distancias. Veamos ahora una serie de conceptos relacionados con la propagación ionosférica que es importante conocerlos. Primero sería la frecuencia crítica. Cada capa tiene una frecuencia máxima que puede devolver hacia la Tierra. Si la frecuencia es demasiado alta, la señal atraviesa la ionosfera y se escapa al espacio. La frecuencia crítica depende de la densidad electrónica. Cuanta mayor sea la ionización, más altas sean las frecuencias que pueden refractarse. Los siguientes conceptos serían el MUF y LUF. Son dos conceptos fundamentales. La MUF, o Maximum Usable Frequency, es la frecuencia máxima utilizable. Para un trayecto concreto por encima de ella, la señal atraviesa la ionosfera y se pierde en el espacio. La MUF depende de la ionización, distancia y el ángulo de radiación. Por el contrario, la LUF, Lowest Usable Frequency, es la frecuencia más baja útil. Por debajo de ella, la absorción que se produciría, sobre todo en la capa D, destruye la señal. Otro concepto sería de la ventana útil. La comunicación en HF funciona entre la LUF y la MUF. De noche se orientará hacia las bandas bajas, entre 3 y 7 MHz, y de día hacia las bandas altas, entre 14 y 28 MHz. Y un último concepto sería de la distancia de salto. Existe una zona donde no llega la onda terrestre, y aún no cae la onda ionosférica. Se llama escape zone o zona de silencio. La distancia mínima del primer retorno depende de la altura de la capa, la frecuencia y el ángulo de emisión. Todo lo relacionado con este tipo de propagación tiene una dependencia total del Sol. Por eso, los ciclos de propagación coinciden con los ciclos de actividad solar, que tienen una duración de 11 años. De forma que en los máximos solares hay más ionización, lo que hace que suba la MUF y permite aperturas en las bandas altas de HF. Cuando se producen erupciones solares, se emite una radiación intensa, produciendo perturbaciones súbitas ionosféricas, que causan un aumento de la absorción de las ondas en la ionosfera, lo que puede dar lugar a apagones de radio en HF. Cuando hay tormentas geomagnéticas, las partículas solares alteran el campo magnético terrestre, lo que produce una propagación caótica, con fuertes desvanecimientos, propagación por auroras, cambios bruscos de MUF, etc. Resumiendo, podemos decir respecto a la propagación ionosférica que la banda de 160 metros sería una banda muy nocturna, para largas distancias. La banda de 80 metros sería excelente para la noche. La de 40 metros sería más versátil, para el día y para la noche. La de 20 metros sería la gran banda de DX diurna. Y las bandas de 15 y 10 metros dependen del ciclo solar. Y obviamente lo mismo pasaría con las intermedias. El tercer gran grupo de propagación sería la propagación de onda directa o espacial. Es la que se da en las frecuencias más altas. En este caso las ondas no siguen la curvatura de la Tierra, ni rebotan en la ionosfera. En este caso la atraviesan. Por ello, las antenas emisoras y receptoras deben de tener visión directa, y lo más libre de obstáculos posible. Lo de los obstáculos también puede tener una doble vertiente, ya que si bien el que haya un obstáculo impide la comunicación directa, se pueden aprovechar esos obstáculos para reflejar en ellos las ondas y poder así alcanzar puntos en los que la visión directa no es posible. Y el cuarto gran grupo de propagación sería la propagación por dispersión troposférica. Se produce cuando la energía radiada entra en una región de turbulencia en la troposfera. La transmisión es dispersada en todas las direcciones y una porción de la misma alcanza la superficie terrestre. Tiene alcance muy superior a la onda directa, lográndose distancias de hasta 1.600 kilómetros en las bandas de 50, 144 y 432, e incluso superiores. Aquí entraría un concepto que es el del conducto troposférico. Bajo determinadas circunstancias meteorológicas, ocurre que en ocasiones en una capa de aire caliente queda atrapada entre dos o más capas frías. Se forma así una especie de conducto o guía de ondas, por el cual las señales de VHF pueden viajar a lo largo de grandes distancias, incluso miles de kilómetros. Esta propagación está sujeta a los fenómenos meteorológicos y se produce cuando hay fuertes anticiclones. Por eso se da en verano o en invierno, coincidiendo con días de intensa niebla. Una vez explicado todo lo relacionado con la propagación, que nos va a ayudar a comprender cuándo y cómo podemos intentar realizar los contactos que nos aparecen en el clúster, vamos a entrar en QSO.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Bienvenido, Fabián. Gracias por venir a Desde MQTH.
Pues muchas gracias, Luis. Un placer, por supuesto.
Cuéntanos, ¿quién es el Cobra 1 Tango Romeo, para todos los que no te conocen?
Pues mira, el B1TR, digamos que soy un radioaficionado y radioescucha. Me gusta el DX, me gusta aprender cosas, también los concursos, pero sobre todo aprender cosas. Diría que aprender cosas y la radioescucha es de lo que más me gusta.
Ajá. ¿Cuándo y cómo comenzaste, por qué comenzaste a interesarte por la radio?
Pues mira, me interesé por la radio cuando era un chaval, o sea, tendría muy poquitos años. Y la verdad es que mi hermano de aquella tenía un radiograbador de aquellos, no sé si te recuerdas, un radiograbador de estos que era un altavoz mono. Y el cacharrito pues tenía onda corta. Y yo creo que de los que tengo uso de razón al menos, es lo primero que me recuerdo, ¿no? Dar vueltas por el dial de la onda corta, caer ahí, no sé cómo caí ahí, y simplemente dar vueltas por ahí, escuchar cosas. Coincidía que yo vivía muy cerquita de una planta transmisora de radio marítima o de enlaces marítimos, y se escuchaba una telegráfica fuertísimo, fuertísimo. Y nada, me quedé como escuchando, embobado esa identificación que era LPD, y el EPQ, y a partir de ahí danzar por ese dial y encontrar que había radios raras, y así yo creo que eso fue digamos, la primer chispa que yo recuerde. Te podría casi asegurar que es esa, realmente.
Ah, perfecto. Interesante, porque eso de descubrir de repente un mundo que más allá de estaciones lejanas y todo el mundo de las radios.
Total, pero yo creo que era totalmente, o sea, no era consciente de eso, ¿eh? O sea, aquello era simplemente una cosa rara que había aparecido ahí y punto, sin más. No creo tener una lectura en aquel momento de ni siquiera que fuesen cosas raras. Uh-huh. Escuchaba una cosa ahí que no cuadraba y me impactó.
Y te cautivó a intentar descubrir qué era. Todos hemos tenido compañeros que cuando estábamos empezando nos han ayudado a dar nuestros primeros pasos en el mundo de la radio, o con quien hemos compartido esos primeros momentos que necesitamos a alguien que nos guiara. En tu caso, ¿quiénes han sido tus maestros o quién crees que te ha aportado más en este hobby?
Más es difícil, o sea, es difícil decidirse por uno. Yo creo que en nuestra vida de radioaficionados al final pasamos por muchas fases y creo que todo el mundo nos aporta un poco de algo. No sé, al principio pues alguien que te muestra la radio por primera vez, o tu típico padrino de radio, o la primera estación de concursos que ves, el primer telegrafista que se te cruza por el camino que te deja impactado por cómo lo hace, y después en otros órdenes también, ¿no? El asociativo, ¿no? Digamos que hay muchas facetas en la radio en las que uno tiene muchos maestros. Yo, de los que recuerdo, pues el EU1 Eco November, que era un telegrafista que siempre, un acérrimo de estos de la telegrafía en manipulador vertical, y él, de hecho, él fue el que... Yo muchas veces cuando me identifico en telegrafía utilizo el ART de mi primer nombre, que es Arturo. Y el primero que me llamó por ART fue él. Fíjate, me lo acabo de acordar. El EU1 Eco November, yo.
Pues estupendo. Y con todos estos años que llevas en la radio, ¿Cuál es tu aliciente que hace que sigas activo en radio?
El aliciente para seguir activo en radio. Yo creo que ver que el hobby no tiene un final es un aliciente siempre. Porque siempre hay un paso más. Da medio igual lo que hagas. Te quiero decir, siempre hay una vuelta de tuerca en la que lo puedes hacer mejor o en el que podrías mejorar algo que no has experimentado lo suficiente. Nunca te, no sé, te gusta muchísimo la telegrafía, pero un día te dijiste, ¿por qué no explorar la televisión de barrio lento? Siempre hay una vuelta de tuerca más y eso es súper atractivo porque, no sé, veo otros hobbies que quizás son más limitantes o no tienen tantas facetas, pero este es un hobby emocionante porque siempre hay un país más que contactar o en un modo nuevo en el que no lo has contactado. Es realmente emocionante y un desafío también para seguir adelante, ¿no?
Es un hobby que es infinito porque hay infinitas posibilidades y siempre hay algo nuevo que no has experimentado. Es la magia también de la radio.
Y cosas que van naciendo. O sea, de pronto puedes tener muchísima experiencia, pero claro, aparecen tecnologías nuevas, equipos nuevos, tecnologías que se aplican nuevas a los equipos. No sé, nunca experimentaste con antenas. Es que es inmenso, inmenso.
Y todo esto de las tecnologías nuevas y las cosas nuevas que aparecen, ¿cómo ves la radio actual comparada con aquella radio que tenga en su...?
Yo creo que lo veo mejor. O sea, a mí no me cabe duda de que la radio es mejor que aquello fascinante que me enganchó. Porque en su día me enganchó pues el desconocimiento al final. Pero ahora que conoces un poco de qué va la cosa, es como que te engancha más todavía. Porque antes era pues una cosa rara, pongamos, estupendo. Pero es que ahora ves que dentro de esa cosa rara hay un fractal, como diría Xavi de Secuen Frecuencia, enorme, enorme, muchísimo más amplio de lo que en su momento era un sonido extraño que salía por altavoz. De pronto descubres que para que eso salga por altavoz hay que utilizar antenas, se puede transmitir en telegrafía, en diferentes modos. Entonces, como tenemos, bueno, uno cuando va teniendo más herramientas, se hace radioaficionado, aprende alguna cosita y vas... mejorando como radioaficionado, por así decirlo, vas teniendo más herramientas. Y esas más herramientas que tienes, sin lugar a dudas, lo que te hace pensar más es que justamente el campo de acción es cada vez más grande. Cada vez más grande. Tienes más herramientas, sí, pero eso amplía muchísimo lo que puedes hacer y eso te engancha.
Claro. El verte con más posibilidades, el decir, ahora puedo hacer algo que antes no podía, pues siempre es un nuevo aliciente de lo que hablábamos antes. ¿Y qué tipo de radio te gusta más? ¿Has hablado de concursos, de DX, los cuestiones con amigos? ¿Qué es lo que sueles practicar más, Fabián?
Me gusta la radio en sí, te quiero decir. No soy de los que se para, por ejemplo, a charlar una hora. O al menos no lo frecuento hacer. Pero también lo disfruto. Disfruto creo que de cada una de las cosas que hago. Normalmente estoy a DX, a hacer alguna expedición, alguna cosa que esté faltando. Me faltan muchísimas, pero estoy al loro, al quite de lo que me va faltando. Me gustan los concursos porque en los concursos se aprende muchísimo. Los concursos es una de las cosas que se pueden hacer en determinados puntos extrema en la radio, digamos. Lleva probablemente la parte técnica
al límite.
Un poquito más al límite. Entonces, bueno, diría que el DX y los concursos es lo que más hago en radio. Pero tranquilamente me puedes escuchar. Mira, hace unos pocos días estaba por la mañana en 40 metros y me puse a llamar CQ y tuve la suerte que me salió pues una estación, pues un radioaficionado mexicano que estaba atracado en Algeciras, en un barco, y resultó ser pues una persona que es muy conocida en el ambiente, que creo que es capitán de un crucero. Y nos quedamos ahí charlando como 40 minutos de, bueno, de lo bonito y lo humano. y tan ancho, ¿eh? La verdad que me quedé súper a gusto con el QSO. Y eso fue un QSO totalmente random, ¿eh? Porque hacía tiempo que no me podía llamar en 40 metros. Y claro, la posibilidad que te conteste pues un señor que está el domingo por la mañana a las 8 y media de la mañana dándole vueltas al dial, pues oye. Pero bueno, eso es lo bonito de la radio. Al final, QSOs con los amigos, concursos de X, creo que me gusta todo. Intento balancear lo que mejor que puedo, pero me gusta sin duda todo, la radio sí.
Todo es radio, o sea, de la forma que sea, todo se disfruta.
Sí.
Y con todos estos años que llevo de bagaje, pues ya me dices que has participado en diversos concursos, diplomas, supongo. ¿Tienes algún trofeo, premio, diploma o QSL que tenga un especial significado para ti?
Sí, bueno, tengo varios. No especialmente importantes, por así decirlo, pero mira, ciertamente participé en concursos que han tenido resultados muy buenos, inesperados, pero disfruto más del camino. Soy consciente de que en un concurso gana uno y claro, si tú te enfocas a ganar solamente, pues oye, hay gente que lo hace muy bien, ¿sabes? Que trabajan todo el año muy duro para presentarse en un CQ Worldwide y claro, digamos que ir simplemente por el aliciente de ganar podría llegar a ser frustrante. Entonces creo más que nada en por ejemplo, la participación de concursos como un medio, no como un fin, como un medio para aprender, para estar con unos amigos el fin de semana. Te quiero decir, para mí, por ejemplo, el tema de los concursos es un medio. Y en cuanto a QSLs, mira, lamentablemente la perdí. Porque bueno, yo vengo de Argentina y tenía pues una serie de... Teníamos un sitio donde guardábamos las cosas cuando nos vinimos y ese sitio se incendió. Entre las cosas que se perdieron pues QSLs que había ahí mías, tampoco muchas, pero ciertamente me acuerdo de una que me hizo muchísima ilusión en su día, que era de la base antártica Marambio. Y me hizo mucha ilusión porque resulta que me acuerdo perfectamente del contacto en 80 metros y de hablar con el paisano que estaba ahí en la radio en aquel día, el E4 Zulu Sierra, es el indicativo de la base antártica Marambio. Y la QSL la hizo a mano en papel, en una QSL hecha a mano. Y la verdad es que, jolín, muchas veces pienso en esa tarjeta, muchas veces.
Tiene que dar rabia.
Lo quedaría por tenerla de nuevo.
Claro, algo así tan especial perderlo y además en unas circunstancias así tan inesperadas como un incendio, pues
sí,
más rabia, desde luego.
Se te queda mal cuerpo, sí. Son recuerdos de estos que dices, bueno, desde fuera puede parecer algo nimio, pero sí, la verdad es que aquella QSL para mí fue un logro importante.
Sí, lo era. Entonces, estos años seguro que has tenido muchas circunstancias curiosas que has vivido. ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros?
Bueno, anécdota como tal no, pero sí que en esos primeros años, yo saqué la licencia en 1993, y en esos primeros años, principio de los 90, sí que había varios lugares donde había desplegados cascos azules. Y sí que recuerdo contactos muy emocionantes con cascos azules argentinos que estaban destacados en, si no me equivoco, tengo mala memoria, tengo un libro de guardia a mano de aquella época, y no sería difícil de hecho encontrar los indicativos, pero de aquella usaban indicativos de refinados que terminaban en RM. Por ejemplo, me lo invento uno, LU2, Charlie Romeo México, Charlie Radio Mike. Y sí recuerdo contactos con refinados, mejor dicho, con los cascos azules en Croacia y en Angola. y pasar mensajes telefónicos a las familias en Buenos Aires. Era bastante, bastante frecuente en principio de los 90 esa historieta, ¿no? En 10 metros solían llamar siempre. Y claro, yo como relacionado novicio en Argentina, pues básicamente era la única banda que yo podía andar, 10 metros. Y ahí estaban normalmente llamando. Pero te digo, muy frecuentemente, ¿eh? O sea, no era una cosa así descabellada o que pasaba después con San Ramos. No. No te diría que a diario, pero sí varias veces en la semana los radioaficionados, los cascos azules que eran radioaficionados, estaban llamando CQ a ver si alguien les podía pasar un mensajito a la familia y demás. Claro, pues sería, aquello era muy emocionante.
Claro, sería su forma de estar comunicados, de estar en contacto con la familia, por eso estaban ahí tan a menudo. ¿Verdad?
¡Claro! Entonces, tú fíjate, a día de hoy, es que montan una base en cualquier lado, plantan un Starlink y tienen 100 megas simétricos y mil soldados que están destacados en cualquier lado tienen WhatsApp y claro, hacen videoconferencias y demás, pero al principio de los 90 la cosa, cuidado, ¿eh?
Era muy diferente, desde luego. Y aparte de la radio, ¿qué otras aficiones tienes, Fabián?
Aparte de la radio. Aparte de la radio, diría, no tan aparte de la radio, me gusta un poco programar. Más que programar, enredar. Enredar ahí donde puedo. Donde puedo enredar un poquito. Por mi circunstancia profesional, digamos, hasta ahora me mantuve bastante en movimiento, sí, por España y por extranjero incluso. Entonces me era muy difícil tener algo que no fuese la radio, básicamente en remoto o simplemente por llevar un receptor de radio de mano, ¿no? Y encontré en el programar, en la tecnología, en unir cosas de este estilo, pues una gran manera de poder llevarme todo el laboratorio conmigo, porque al final lo único que necesito es un portátil y una idea de lo que quiero hacer. Entonces, digamos que eso ayudó bastante a que me tirara por esa faceta, ¿no? De aprender cosas de IT o... Sí, digamos que programar, bueno, revelar un poco.
Sí, sí. Pues precisamente de programación va la cosa.
Quizás programar es muy ostentoso, de hecho.
Bueno.
Para lo que hago.
Bueno, a lo mejor programar se queda corto para lo que haces. Bueno, pues una vez que hemos conocido a Fabián, podemos entrar en el motivo que le ha traído hasta aquí. Podría haber venido como gran apasionado de la onda corta, como nos ha mencionado, o como gran experto en los SDR, tema que cada vez me interesa más, pero bueno, o por muchos otros temas que domina y podríamos conocer de su mano. Pero hoy está aquí Fabián, como quien estuvo con nosotros la semana pasada, porque es parte del equipo de programación, ya lo de programar, del clúster de URE. Y como complemento a la entrevista que tuvimos la semana pasada con Kini, conocimos cómo funciona la gestión del clúster y su interconexión con otros nodos, hoy queremos centrarnos en lo que nos llega a los usuarios a través del web clúster. Fabián, ¿cuántas horas llevas dedicadas al clúster de la URE?
Oh, muchas. Muchas. De hecho, el hecho de pegarte tortazos permanentemente para hacer una cosa, pues te hace que la eficiencia no sea lo más óptimo. Pero son muchas horas, principalmente porque lo que nosotros denominamos el web cluster, realmente abajo es como lo que emerge del iceberg, ¿no? Es una pequeña parte de un todo que al final empieza por lo que hace King, pasa por otras fases de tratamiento de información y finalmente es lo que vemos. Pero digamos que lleva muchas horas porque, bueno, primero porque la eficiencia en programación de una persona que no es programadora netamente no es muy alta, y además porque se hacen otras cosas, ¿no? Para que se vea información medianamente formateada o que sea con cierta inteligencia, con unas ciertas características, pues hay que hacer todo un trabajo previo a lo que se ve, que es la parte quizás más durita.
Claro, porque lo que se ve luego al final, pues bueno, te da la idea de que lo ves. Cuando carga la página y está ahí lo que quieres hacer, pues estupendo. Pero claro, antes de eso hay que echarle muchas horas, muchos intentos y en nuestro caso además, mucho filtrado y mucho trabajo de funcionamiento del backstage, que sé que lo hay, sé que hay mucho.
La información que viene al final viene en un formato mejor o peor, pero ciertamente hay que tratarla un poquito para que eso sea más fácilmente aprovechable por el público general, claro, ¿no? Avistoso también.
Cuéntanos a grandes rasgos, ¿cuáles son las últimas mejoras o qué destacaría de las últimas mejoras que habéis introducido?
Mira, en el mes de marzo, por una serie de razones, nos pusimos a darle una vuelta a lo que se ve del web cluster. Básicamente te diría que de lo que se ha hecho del mes de marzo hasta ahora, en un 90 o 95% es capa de visualización, digamos. Intentar que la experiencia de usuario sea un poco más agradable que lo que tenemos hasta ahora. Esto es parte de un plan más ambicioso que diría que sería que con la idea de lo que hoy hay ahora mismo le demos una vuelta de tuerca a mediano plazo, mediano largo plazo, para que esto que hemos hecho, digamos, esta mejora de visual, pues llevarlo a otro nivel también, ¿no? Diría que hay mejoras de visualización y algunas características extras que hasta ahora no había, que, por ejemplo, no sé, me ocurre guardar los contactos cuando lo estás haciendo sobre la marcha para poder tenerlos. No pretende ser un libro de guardia, simplemente que muchas veces hacemos un contacto rápido y por no abrir el libro de guardia lo apuntamos en un papel, no sé qué, pues con un clic poder guardar ese QSO y luego exportarlo a DIF para bajarte 3-4 QSOs que haces en la mañana. Ajá. Algunos filtros específicos que hemos añadido, ya la versión anterior tenía bastante filtros, pero en esta nueva versión de lo que se ve, digamos, del frontend, se añadieron algunas cositas como, por ejemplo, el filtro por slots, cosas mucho más finas, ¿no? Actividades SOTA, POTA, IOTA, el CAT, una nueva visualización que es idea de A4 Lima Bravo, de en vez de ver la información por tablas, digamos, intentar meter un nuevo paradigma en el que la vista de tabla de los spots que vemos en cualquier web cluster no sea la única opción, sino que tengas otras opciones diferentes que te permitan modificar tu flujo de trabajo diario con el clúster. Bueno, reordenar un poquito la interfaz, mapas, es bastante, sí.
Sí, sí, se permite actualmente ordenarte desde las columnas, la forma en que lo ves. Los filtros son ahora mismo espectaculares. Puedes filtrar
los perfiles.
Que emitan los perfiles guardados. Ya tengo ya
los perfiles. Me parece. Yo creo que los perfiles fíjate, que es una de las cosas que creo más interesantes. El hecho de que tú puedas manipular toda la interfaz, hacer lo que quieras con filtro, ¿no? Y guardarlo en una especie de, bueno, este es mi modo de trabajo para, me lo invento, los domingos por la mañana. Entonces ahí pones 40 metros, estaciones españolas, sinfonía, no sé qué, ¿sabes?
Sí, sí.
Y a golpe de clic cambiar al modo caza y captura, ¿no? Pues solamente nuevos de XCCs. Eso creo que está bastante interesante.
Sí, sí, soy consciente porque uno de mis filtros es precisamente ese, solo las estaciones españolas, otros solo cosas sinfonía, otras cosas para a lo mejor buscar algo que me pueda interesar para intentar grabar para el podcast, pues... A ver, algo que sea solo en fonía, pero solamente si lo haya puesto el spot un español o uno de la zona 14 de CQ, que es que además se puede filtrar eso de quién ha puesto el spot desde esta zona. O sea, es espectacular, claro. La verdad, las mejoras que habéis introducido. Y otra cosa que me encanta también son el tema de las etiquetas. Ahora te avisan del TPA, de los DME, de la referencia SOTA, todo ello destacado.
Sí.
Y visualmente es facilísimo, es sencillo ver qué es lo que están anunciando.
Sí, es digamos que la forma más sencilla de poder darte facilidad de trabajo, ¿no? Muchas veces uno tiene un tiempo limitado y oye, poder sentarte en la radio, que ya de por sí es una cosa placentera, sentarte y darle una vuelta al dial, en la banda que te apetezca, pero tener una herramienta de búsqueda, de decir, bueno, a mí me interesan las potas o me interesan las islas. Entonces, en el momento que me siento, pues oye, si veo las islas destacadas, pues casi que me gusta también bastante, con lo cual, bueno, es dar un poquito de facilidad al usuario en este caso.
Sí, sí, desde luego. Además, los que somos socios de URE, tenemos nuestro log subido a GDURE, nos avisa también de lo que es nuevo para ti, ya sea una entidad, una banda, un modo o lo que sea. O sea, más sí, eso es casi como el log que tienes en tu ordenador, pero en la web.
Sí, sí, eso es una parte interesante porque gracias a que trabajamos en la misma infraestructura, por así decirlo, tú cuando te haces login, pues digamos que el clúster sabe quién eres, sabe qué te falta, dónde te falta. Claro, hay mucha, mucha información ahí que corre y claro, se puede optimizar mucho el tiempo en el aire, ¿no? Si tú tienes poquito tiempo en la semana o un fin de semana concreto y de pronto tienes una personalización del clúster en la que y te gusta el DX, en la que solamente te sale lo que a ti te interesa, pues oye, te enfoca mucho. Entonces, te enfoca.
Una cosa que me hizo mucha gracia el otro día, estaba yo llamando en 6 metros en FT8 y tenía el clúster filtrado solo por estaciones españolas. Y de repente veo un indicativo radiando dorado, me fijo y digo, pongo el ratón encima y sale un aviso como, anda, este eres tú, o algo así me ponía. Digo, sí. Digo, hombre, hasta me dice, uy, cuidado que eres tú, que te han avisado. Digo, ostras. Digo,
pero no, si eres tú, pero si eres tú. Eso fue un huevo de Pascua que dejamos en su día. No hay mucha gente que lo haya comentado, por lo menos, seguramente alguien se dio cuenta. Pero no hay mucha gente que se...
Antes de ayer, hace 3 días, me ha pasado y he dicho, uy, ¿y esto?
No hay mucha gente que me lo haya dicho, que conste. Y que recuerden, no sé si no eres el primero, pero sí fue un huevito de Pascua que dejamos en su día, como sorpresa para el usuario, ¿no?
Pues muy gracioso, muy interesante. A mí la verdad es que lo he descubierto eso de casualidad, porque ya ves tú que me va a anunciar a mí, no esperaba ni que me anunciase a mí nadie. Pero me hizo mucha gracia y oye, pues, se agradece ver esas cositas por ahí. Pero bueno, no solamente aparece la información de X, porque puedes, si estás interesado, se puede ver toda la información de los RBN y de los, tanto de Charlie Whiskey como de digitales, con lo cual sería una información completísima lo que puede aparecer.
Sí, de hecho, fíjate que los RBN tienen una importancia muy grande a nivel de que lo usamos como beacons y versos, ¿no? Sabemos dónde nos están escuchando y tal. Pero claro, el RBN tiene un problema y es la masividad de la información. Claro, si tú recibes todo el churro, lo que están escuchando todas las estaciones del mundo a la vez, te vuelves loco. Sí. Entonces, hemos dotado justamente al web cluster de una serie de filtros para que, por ejemplo, puedas elegir tener activos los RBNs, pero que solo a los RBNs se le aplique la regla de, oye, muéstramelos solo si me faltan. Entonces, puedes tener los RBNs activos sin tener que luchar con la cantidad de información que viene normalmente por ellos, ¿sabes?
A mí, pues eso. Yo no les tenía activado porque eso precisamente.
Entonces, claro, por ejemplo. Tenía...
Sí, dime.
Por ejemplo, tú podrías tener que el clúster, los spots humanos que entran, no estén filtrados por lo que a ti te falta en URE, en el EADX100, para ver todos los spots, pero que los RBN sí estén filtrados por lo que tú necesitas. Entonces, es una manera muy interesante de tener los RBN activos sin que te molesten. O sea, cuando te molestan es porque no lo tienes, con lo cual te es interesante.
Bueno, en mi caso estaría todo el rato apareciendo cosas porque me faltan demasiadas cosas todavía.
Todo nos falta.
Pero bueno, es una opción y una configuración que, mira, desconocía cómo funcionaba y...
Te voy a decir más,
Dime.
A muchos reaficionados que son muy top y realmente tops, cuando activan la función de que les aparezcan los slots nuevos, se van enterando de que, por ejemplo, no tienen, me lo invento, Croacia en 12 metros, en 12 metros fonía. Claro, al final son muchos slots, son muchos modos, son muchas bandas. Claro, si tú te dedicas a HF, claro, tienes 160, 80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 metros. Claro, en fonía y en telegrafía y en digitales. Entonces siempre te va a faltar algo. Y de hecho, te empiezas a dar cuenta que te faltan cosas realmente fáciles. Realmente fáciles.
Me ha pasado, no por el clúster, el otro día mirando los diplomas de la URI, me da cuenta que me falta una provincia para el TPA en fonía. Lo tengo en mixto, lo tengo en Charlie Whisky, y claro, en fonía me falta Huelva. Digo, pero ¿cómo me puede faltar
una provincia como Huelva,
que no es una provincia rara?
Claro, hay muchos operadores, pero claro, te falta, claro, no estás a ello, pues si tienes una herramienta que al final te está cantando solo lo que te falta, pues cuando salga alguien de Huelva, pues saldrá por ahí.
Y la guinda de todo esto que estamos hablando es que hasta se puede configurar el control CAD del equipo desde la web. No sé si hay algo más que se le pueda pedir a un web cluster.
Sí, esto lo habíamos empezado a probar en la versión anterior. Lo habíamos puesto de forma limitada para usarlo con gente que nos prueba las versiones, por así decirlo, y había funcionado, estaba funcional, pero nunca habíamos encontrado el hueco como para, o la excusa para, digamos, que retocar aquella página y poner en funcionamiento el CAD. Y yo creo que este refurbished, ¿no?, este remozado que le hicimos a la capa visual del web cluster fue una buena excusa. Entonces rescatamos ese código que estaba funcional y cuando ya teníamos la parte grande migrada, pues al final lo pusimos, compatibilizamos un poquito todo y es una funcionalidad. No tengo claro si lo utiliza mucha gente, pero bueno, que ahí está. Tiene su compatibilidad limitada, evidentemente, porque digamos que no contempla cualquier equipo. Ya te digo que si a alguien no le funciona, si alguien nos está escuchando y no está su equipo listado y se quiere involucrar un poquito, nos manda un correo e intentamos darle compatibilidad. Y si nos ayuda a probarlo, porque muchas veces pasa esto. Claro, tú imagínate, me lo invento de nuevo, FT817. Dices, me gustaría tener el cluster, es que yo no tengo un 817 para probar. Claro. Entonces, bueno, esto requiere también un poquito de cada uno de nosotros que, oye, mira, yo tengo tal equipo y a mí no me funciona. Pues yo, si queréis, os lo pruebo y podemos intentar darle un poquito más de parque de equipos, ¿no? De cobertura de equipos, sí, para que sea más compatible.
Claro. Pero es que de la configuración del CAD no recuerdo ahora mismo si creo que yo lo probé y no me llegó a funcionar, pero seguramente porque lo haya configurado mal. No me acuerdo
qué. No sé qué equipo usas.
No, el problema creo que no lo tenía por el equipo, sino por la configuración del puerto. Yo uso un puerto virtual, un puerto con virtual. Y me parece recordar que cuando iba a listar el puerto que tenía que elegir, no me reconocía el virtual, solo los físicos. O algo así, porque uso un virtual pues para dividir que si el log, que si el...
Claro. Yo lo uso con un virtual, ¿eh?
18, bueno, de todas formas es algo que tengo que probar más adelante porque seguro que es cuestión de ponerse a configurarlo. Lo que pasa es que ahora mismo tengo también en 70 cosas y no me paro en estos detalles.
Pues te das cuenta como la radio es infinita, ya otra vuelta a tuerca más. Bueno, no me queda.
Sí, pero es que entre eso, intentar hacer web radio y el podcast, programación, que también me mete un poco a pegarme de tortas y demás, pues hay veces que dices, es que no me ha dado tiempo a probar cositas sencillas que estoy por ahí. ¿Hay alguna mejora que estéis trabajando que podamos verla próximamente, que nos puedas adelantar?
No, digamos que creo que no nos hemos dejado nada en el tintero de lo que veníamos a hacer. o sea, de lo que teníamos ganas de hacer. Lo que había ganas de hacer era darle una vuelta de tuerca a esa web que teníamos hasta ese tiempo, y de hecho ahí sigue funcionando en un rincón, en webcluster.ure.es/legacy. Creo que no nos hemos dejado nada y un poco nos hemos dejado asesorar en su día. Cuando empezamos a trabajar en esto, en el mes de marzo, pues se abrió un hilo en el foro, y de hecho habíamos quitado muchas cosas que por petición del hilo del foro, de personas que participaron, las sí. hemos vuelto a poner, o que algunas ideas que nos hemos replanteado y hemos cambiado el punto de vista pues, en determinadas cuestiones. Yo no le veía mucho interés a dejarla ahora, por ejemplo, y pasó una persona y dijo, oye, ¿por qué no ponerla ahora? Y dije, bueno, pues al final alguien lo usa, pues póngase. Total, no es una cosa que pida pan. Y sobre todo, que como la pantalla es configurable y tú metes los módulos que quieres, realmente meter un módulo más para una persona que lo usa no es algo demasiado complejo. Y el que no lo usa simplemente la puede cerrar y ya está. Uh-huh. Te quiero decir, eso es lo interesante, si acaso, de la personalización. Que puedes tirarle a más, digamos, puedes hacer más cosas sin degradar la experiencia de usuario del que quiere algo minimalista. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, efectivamente, que es tan personalizable que puedes ofrecer todo, pero tú te lo pones y te lo quitas a tu gusto. Entonces,
exacto. Tú te configuras el clúster como quieras.
Es una...
Dentro de unos límites, evidentemente.
Obviamente, dentro de las posibilidades. Además de Web Cluster, está el Web Cluster Urebot. Para los grandes cazadores de DX o de DMS, es una herramienta fantástica a través del Telegram, porque llegan los avisos directamente al móvil sin tener que hacer nada más. ¿Qué filtros se le pueden poner al bot? ¿Son los mismos que en la web o están más limitados?
Por definición está un poco más limitado, porque realmente el bot de Telegram lo que hace es alertar, o sea, parte de la premisa de alertarte sobre cosas que no tienes. Con lo cual ya de movida sale con la premisa de solamente te saldrá ahí lo que no tienes. Con lo cual digamos que no hay información general de cosas que no sean relevantes para ti, que no sean una oportunidad de
cosas de que no tienes y metidas por humanos, me imagino, ¿no? Ahí no
efectivamente. El tráfico que pasa allí es cosas que no tienes, emitidas por humanos y recibidas en tu zona de influencia. O sea, por ejemplo, en HF el bot solamente deja pasar spots originados, si no me equivoco, en las zonas CQ14 y 15.
Ajá, claro.
O sea, no te va a aparecer, por ejemplo, imagínate que necesitas Japón en 80 metros y lo spotea un americano. Eso no te va a salir. ¿Vale? Te saldrá Japón en 80 metros cuando estés poteado por alguien en las zonas de Q14 y 15. Y siempre y cuando tú tengas puesto que quieres recibir spots en fonía y en 80 metros. Porque eso sí lo puedes delimitar. Puedes delimitar las bandas que quieras recibir y los modos.
Sí.
Y si es DXC, el DME o ambas cosas.
Pues estupendo. Y lo que de momento no tenéis previsto, de momento lo que no hay es un widget para incluirlo en nuestras páginas web personales o un QRZ o algo de eso, ¿no? Eso de momento no está previsto.
No está previsto. A priori nos lo han pedido bastante. Es una cosa que hemos valorado más de una vez. De hecho, King es un ferviente impulsor de esa idea. Pero de momento no lo hemos desarrollado. También te digo una cosa, el tiempo es limitado y eso es un problema porque muchas veces te sueltan ideas que son súper interesantes, pero empiezas a evaluar así por lo alto, ¿no? A ojo buen cubero y dices, ostras, igual hay objetivos mucho más importantes y sencillos más a la mano, ¿no? Pero bueno, no descarto que en algún momento se valore hacer, ¿no? Al final.
si alguna lo hace, si con esta capacidad de filtrados y de cosas esas que tiene, seguro que tiene mucha demanda y mucho uso. Aparte, dime.
Lo pasa que también te digo, queríamos, uno de los objetivos es atraer gente a la web de la URE, ¿no? Y poner en valor lo que se hace en este y en otros campos. Este no es el único en el que se trabaja. Entonces, claro, uno de los cometidos era ese justamente, ¿no? Que la gente venga a la web. Pero bueno, sí que es verdad que podría ser interesante abrirlo, abrir unos widgets.
Precisamente es mi idea de un widget en el que tú estás viendo que ese widget es de la URE, del cluster de URE, y si pinchas en ese widget te lleva a la web de la URE. Entonces sería una forma también de atraer a la gente, por lo menos yo sí así lo veo, pero obviamente, como tú dices, hay prioridades y si hay otras cosas más importantes, pues esto puede que algún día llegue o puede que no, pero cuando toque, como se suele decir. Aparte de en el clúster, ¿colaboras con otras áreas del desarrollo informático de URE o no te da tiempo para más?
Bueno, el clúster, como comentamos, es una parte. El web clúster, la parte web que se ve, es simplemente una parte. Y algunos socios echamos una mano en algunas otras cosas que tienen que ver con IT, en algunos otros servicios web, sobre todo en lo que es sistemas. Digamos que URE tiene en plantilla dos personas que trabajan en sistemas y en software, pero hay que echarles una mano. Si en algún momento hay que echarles una mano, pues oye, se les echa en lo que podamos, ¿no? Y en eso estamos Kim y otros voluntarios que también son importantes, que muchos de ellos nos prueban las versiones diferentes del web cluster, de nos echan una mano con que si una base de datos no sé qué, o bueno, hacemos más cosas, sí, hacemos más cositas.
Bueno, siempre, una vez ya estado metido en este mundo, pues se ayuda y hay mucho trabajo informático detrás de la URE, que la URE de la URE es inmensa y todas las posibilidades que tiene, además, y cada vez con más opciones web que tiene. No sé si hay algo más que nos hayamos dejado en el tintero que quieras destacar o quieras comentar, Fabián.
Pues mira, ya que me da la oportunidad, yo sinceramente me gustaría ya que llegamos aquí por el web cluster y es un poco el eje de lo que veníamos hablando. Pues mira, me gustaría hacer referencia a gente que quizás trabajan con URE también en estas leads, sí. Y como EA1 Alfa Yankee, EA2 Eco Whisky Lima, Javier, EA3 FNM, que se integró al grupo de beta y va a reportar fallos últimamente a raíz de esta última versión de Web Cluster. A César, a 4 Lima Bravo, que es un... Este sí es un informático de verdad. Este sí que hace código de verdad. Y tiene siempre ideas que son algunas muy disruptivas, pero súper interesantes. Por ejemplo, lleva la firma de él la vista de anuncios agregados. Ajá. Que es una... Para mí es una de las cosas también potentes que tiene Web Cluster. Y esto es una idea de él que me decía, oye, que... Hay que ver esto como información y no tanto como una tabla. Y la verdad es que cada vez que la uso, pues le veo cada vez más importancia. A 5 Alfa Juliet Bravo, a Paco, un crack en bases de datos, Eco Charlie 5 Alfa Luis, que es un seguidor del DME terrible y es una alarma permanente oye... Este DME no se pintó como se tendría que pintar. Mira, a ver, un tío muy, muy detallista, muy detallista. Y siempre es bueno tener gente así porque, claro, no se le pasa nada. Entonces, claro, te pone el listón muy alto por un lado, pero viene genial porque todos tenemos fallos. Entonces, la verdad es que Luis se da cuenta bastante rápido de los fallos, enseguida te los reporta y viene muy bien. EA7TV, Manolo, y por supuesto a las dos personas que están dentro del staff de URE, que, que también le damos codazos todo el rato, ¿no? Porque al final estamos trabajando en la infraestructura en lo que ellos están trabajando, con lo cual, claro, tienes como si fuese los profesionales por un lado que están intentando hacer cosas porque es su labor, y después nosotros que venimos un poco a los codazos aporreando el teclado, y claro, a ellos también hay que agradecerles que en muchos casos sean comprensivos con que somos bastante pesados intentando poner cosas nuevas y lo que podemos al final.
Bueno, pues desde aquí las gracias a todos ellos por colaborar en mayor medida, en menor medida. Todos son importantes, como tú dices, sobre todo pues eso, el tener alguien que se fije en los detalles para poderte ayudar a mejorar y fijarte en los posibles fallos. Porque claro, muchas veces programas, muchas veces lo haces y tú no ves al final, dices, lo tienes delante y no lo ves.
y otro al que quiero mencionar, lo pasa que claro, estuvo en el programa anterior, es Akin, que sí, claro. Es un compañero de viaje de estos. Me acuerdo el día que hablamos por primera vez para que se integre al equipo y nos eche una mano. Teníamos un programa muy grande en aquel momento con el tema de los nodos. Sí. Y él se puso a la... Se puso, como dicen en Argentina, ¿no? Se puso la 10. Se puso la 10 a la espalda y empezó a trabajar a tope. Mejoró todo aquello enormemente. Bueno, en fin. La verdad es que es un compañero de viaje de estos... Nos hemos visto una sola vez, hace muchísimos años, de hecho, hace muchos años, personalmente digo.
Sí, sí.
Pero tenemos conversaciones de muchísimas horas, muchas horas compartiendo pantalla, código, tal, esto, lo otro. Y es una persona de estas que le mandas un mensaje a las 8 de la mañana y dices, oye, mira, me tengo que ir a trabajar, pero... hay que revisar esto, y al rato te contacta, oye, está hecho. Un compañero de viaje de estos que hay que tener.
De luego que sí, alguien que merece mucho la pena. La entrevista nos aclaró muchísimas cosas, y ya no solo en la parte técnica, toda la parte personal de sus vivencias y su historia. La parte que a mí también me gusta, no sé si más o menos de la entrevista, que esta es la primera parte en la que para conocer al compañero que estoy entrevistando, una maravilla en el caso de King, desde luego. Como en el de todos, por cierto. No, en eso sí que no hay excepciones, porque a mí esa parte me encanta, el conocer al corresponsal. Pues en principio nada más, Fabián, muchísimas gracias por este rato que nos has atendido, por todo lo que nos has contado, muchísimas gracias por tu trabajo en beneficio de todos en la URE, y muchas gracias por estar este rato desde MicuTH.
No, yo te agradezco a ti, primero por haberme invitado, por haber contado conmigo y con nosotros, porque al final voy a integrar a Kim también, como al final es un trabajo conjunto de integrarnos a todos y acordarte de esto que hacemos o intentamos hacer entre todos. Y después, en lo personal, pues el hecho de que te plantees también hacer esta cruzada de podcast, que es súper interesante y muy necesaria, y para personas que viajamos bastante es increíblemente interesante poder tener algo que escuchar que sea de nuestro palo, ¿no? Porque a veces te pones a escuchar cosas que bueno, sí te entretienen, pero no te aportan nada real a lo que te gusta hacer, y estar escuchando una charla de radio pues al final es mucho más bonito.
De acuerdo, pues muchas gracias también por lo que nos toca. Pues nada, Fabián, nos escuchamos por las bandas. Un fuerte abrazo.
7-3, buenos de X.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Cherry Mike Papa. Y lo subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC. Conozcamos ahora las bases de un nuevo diploma permanente.
Hablemos de legislación, normativa y bases de diplomas. ¡Es la ley!
Hoy os quiero hablar de otro diploma permanente que organiza la URE, que no es tan conocido como el TPA ni tan sencillo de conseguir. Por lo menos yo no lo tengo, y dudo que pueda llegar a conseguir con mis medios. Se trata del Diploma España, que tiene las siguientes bases. El diploma podrá ser solicitado por cualquier aficionado con licencia o escucha. Serán válidos los contratos con estaciones españolas a partir del 1 de enero de 1952. El diploma podrá pedirse en HF, cuyas bandas válidas serían 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 60, 80 y 160 metros, o en VUSHF, cuya banda válida serían 6, 4 y 2 metros, 70 centímetros, 23 centímetros, 13 centímetros, 5 centímetros y 3 centímetros. En los modos de SSB, Charlie Whisky o modos generados por máquinas, y mixto. No se pueden mezclar los contactos de HF con los de VUSHF. La estación solo se podrá acreditar una vez, sin tener en cuenta las diferentes bandas, excepto en VUSHF. No serán válidos los contactos a través de repetidores. Es obligatorio utilizar el modelo de lista oficial. Se admiten listas certificadas por las secciones de URE y sociedades miembros de la IARU, excepto para las peticiones de diploma en VUSHF, en cuyo caso hay que adjuntar necesariamente las correspondientes tarjetas QSL. Las solicitudes han de dirigirse a URE, Avenida Montiguel 202, 28053 de Madrid, o se pueden solicitar vía web a través de diplomas.ure.es/opciones/solicitar-endorsos. Para paliar los gastos que genera la gestión del diploma, se cobrarán los gastos de emisión y envío de los diplomas. Los precios para los no socios de URE tendrán un incremento del 25%. Para consultas sobre los precios en vigor, hay que dirigirse a diplomas@ure.es. Los requisitos para conseguir el diploma serían los siguientes. Para las estaciones españolas, en HF, 90 estaciones en 9 distritos, de forma de que haya 10 QSOs por distrito, 4 bandas trabajadas por distrito y un mínimo de 35 provincias. En VUSHF, 60 estaciones en 5 distritos, de forma que se trabajen 20 provincias con un máximo de 10 contactos por provincia. Y en VUSHF, distrito 8, las estaciones españolas residentes en el distrito 8 han de confirmar 30 estaciones en 4 distritos de forma que se trabajen 12 provincias con un máximo de 5 contactos por provincia. Las estaciones no españolas tienen que acreditar en HF 80 estaciones en 30 provincias diferentes de forma de que haya 10 QSOs de cada uno de los distritos siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Y 5 QSOs de los distritos siguientes: 6 y 9. Hay que trabajar también un mínimo de 3 bandas. En VUSHF, 30 estaciones españolas en 4 distritos, de forma que se trabajen 12 provincias con un máximo de 5 contactos por provincia. También existen unas medallas anuales, que se otorgará una vez al año una medalla de oro y otra de plata a los poseedores del diploma de España más distinguidos en base a los diplomas y certificados internacionales que se posean. No se otorgará dos veces la misma medalla a la misma persona. Y si están en posesión de la de oro, no podrán optar a la de plata. Bueno, pues estas son las normas del Diploma de España. Pasemos ahora a la escucha de las bandas.
Abramos nuestra pequeña ventana al mundo a ver qué podemos escuchar.
Empezamos con mi contacto con la Corsacete Uniform Romeo Juliet.
Llama el capacito de uniforme de Juliet, activando el mando.
Pasamos ahora a la Eco Hotel 5, Alfa Lima Bravo. Seguimos con el Eco Alfa 5, Oscar Kilo. Ahora os pongo mis contactos con dos estaciones del Distrito 2. Eco Alfa 2, Eco Bravo Sierra y Eco Alfa 2, Delta X-Ray Alfa. Ahora algo un pelín diferente. En la banda de 20 metros, Whiskey 5, India Bravo, desde Texas. A este solo le vamos a escuchar, no llegué a hacer contacto con él.
Trevor, you're 5-7 in Texas, I believe. what's happening here. Go ahead.
Y para terminar, un contacto con una estación especial con motivo de la visita del Papa. Pensé que me iba a encontrar más estaciones especiales, solo he visto anunciadas en los pocos ratos, cierto es que puede estar en Radio 2, y de momento solo he podido contactar con esta, Alpha Mike 114 Zulu. Conozcamos ahora cuáles son los próximos concursos y diplomas.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Empezamos como siempre por los concursos. El día 13 de junio se celebra el Asia Pacific Sprint de SSB, entre las 11 y las 13 UTC, en las bandas de 15 y 20 metros. También ese día sería el North Jakarta Horary de XSSB, entre las 0 UTC y las 23.59, un concurso de Indonesia. Ese mismo día sería el European M Contest de 24 GHz, también entre las 0 y las 24 UTC. Con una duración del 13 al 14 de junio, sería el Golf Alpha Charlie Whiskey, Whiskey Whiskey Alpha Sierra Alpha, Charlie Whiskey de X Contest, desde las 15 UTC de sábado hasta las 15 UTC del domingo. Se trata de un concurso argentino de Charlie Whiskey. También ese fin de semana, el 13-14 de junio, el Sierra Kilo Charlie Charlie Weekend Spring Hampton, entre las 12 UTC del día 13 y las 23.59 del día 14. Un concurso de Charlie Whiskey, ese kilo, Sierra Kilo de manipuladores verticales. Este mismo fin de semana, y seguimos, el 13-14 de junio, sería el REF Delta Delta Foster Mike 50 MHz Contest, desde las 14 UTC del sábado hasta las 14 UTC del domingo, un concurso organizado por la Asociación Francesa de Aficionados de 50 MHz. Pasando al siguiente fin de semana, el 20-21 de junio, tendríamos el concurso de verano vertical de Charlie Whiskey de Lynx de X Club, entre las 7 y las 8.59 UTC en la banda de 40 metros. Ese mismo fin de semana, 20-21 de junio, el All Asian DX Contest de Charlie Whiskey, organizado por la Asociación Japonesa de Aficionados, la HAL, desde las 0 UTC del sábado hasta las 24 UTC del domingo. El mismo fin de semana, tenemos tres concursos que son lo mismo, se celebran a la vez, es de lo mismo. 20-21 de junio, Yaru Region 1 de 50 MHz, Charlie Whiskey SSB, el Lima Zulu International 6 metros Contest, y el Yaru Region 1 50 MHz Memorial Foster Focho Sierra Hotel. Los tres, desde las 14 UTC del sábado hasta las 14 UTC del domingo, los tres en 50 MHz. Pasando a los diplomas, ya estamos casi terminando con el premio de Princesas de Asturias. Quedarían dos estaciones especiales. Será el Ecogolf 1 Papa Lima Lima, premio de las letras, del 8 al 14 de junio. El Ecogolf 1 Papa Lima Charlie, premio de la Concordia, del 15 al 21 de junio. Por otro lado, la asociación U30 Radio Aficionados Leoneses me ha hecho llegar una información de que cumplen 45 años y celebra su aniversario con una cosela especial. Os leo textualmente. La Asociación Unidad 30 de Aficionados Leoneses celebra con orgullo su 45 aniversario, consolidándose como un referente en el mundo de las radiocomunicaciones y el asociacionismo técnico, en el ámbito regional y ahora de manera global, Durante casi 5 décadas, la entidad ha promovido la formación, el compañerismo y el desarrollo de la radioafición entre los profesionales y entusiastas de León. Para conmemorar esta efeméride, la asociación pondrá en marcha el evento especial, que es el especial 45 aniversario. A tal efecto, se activará el indicativo especial Ecotel 45 Radio Charlie Uniform, que estará en el aire durante los días 15 al 25 de junio, permitiendo a los operadores de todo el mundo contactar con la estación conmemorativa. Esta actividad busca no solo celebrar el legado de la asociación, sino también fomentar los intercambios de radio y la expedición de diplomas, e invita a todos los radioaficionados a estar atentos a la frecuencia para confirmar contactos y obtener la codiciada tarjeta QSL de este aniversario. Para más detalles sobre la frecuencia de operación, el periodo exacto de activación y la historia de la asociación, se puede visitar la página web oficial ecoalfa1radiocharlieuniform.com/ecotel45radiocharlieuniform. Pues hasta aquí la información de los diplomas y concursos, y pasaríamos a la radioescuela con la séptima parte del curso de Charlie Whisky.
Radio Escuela. Radio Escuela.
Damos comienzo a la séptima parte del curso de Charlie Whisky. Ya casi lo estamos terminando, solo nos queda un día más. Hoy, como ya os he venido anticipando, lo voy a dedicar a las abreviaturas más utilizadas en telegrafía, ya que es importante conocerla para poder entender la estructura de un QSO que veremos la próxima semana para cerrar este curso. Hay multitud de abreviaturas, tanto generales como en cada idioma. Yo seré una selección de las que considero más importantes, pero seguro que alguna también me dejo por el camino. Por eso, en la descripción del episodio os dejo un enlace a varias páginas que tienen un compendio de las abreviaturas más habituales para que las podáis consultar si lo necesitáis. Como siempre, os recuerdo que los sonidos están generados desde limacharliewhiskyoscar.net/test2charliewhisky. Y hoy, como lo que pretendo es que escuchéis cómo suena la abreviatura en bloque, ya que es como la vais a escuchar y como la tenéis que identificar, voy a dar una vuelta de tuerca más a la ya de por sí exigente forma de daros este curso. Y es que hoy lo voy a configurar de la siguiente manera. Velocidad de carácter, 30 palabras por minuto. Velocidad efectiva, también 30 palabras por minuto. Y tono 700 Hz, como siempre. Una vez aclarado esto, voy a comenzar por deciros qué abreviaturas vamos a aprender, antes de pasar a escucharlas. Empezamos por los prosignos, que se representan como la unión de dos letras. Si se transmiten a través de un ordenador, se suelen oír como las dos letras separadas. Pero muchas veces, cuando se transmiten a mano, no se deja el espacio de separación entre esas dos letras. Los principales prosignos serían estos que directamente vamos a escuchar. Os digo lo que significa y los escuchamos cada uno 3 veces. Error. Sería transmitir al menos 6 puntos. Espera, equivale a AS, Alfa Sierra. Fin del texto antes del cambio, equivale a AR, Alfa Romeo. Cambio a un corresponsal concreto, KN, Kilo November. Cambio rápido, BK, Bravo, Kilo. Fin del QSO, SK, Sierra, Kilo. Gracias, para despedirse, TU, Tango, Uniform. La despedida final, 2 puntos separados. Punto, punto. Y enterado sería SN, Sierra November. Tras estos prosignos, que es lo que realmente me interesaba que aprendierais y escucharais, os voy a comentar algunas de las abreviaturas más usadas. y solo vamos a escuchar una selección de ellas, porque son demasiadas y entonces hay que hacer criba. No puede ser que tanto para decir, que si no nos alargamos demasiado y no tiene tampoco sentido, porque la mayoría de las abreviaturas, pues bueno, es conocerlas y ya está. Vamos a ver, las abreviaturas que considero más comunes son AGN, Alpha Golf November, que vendría de Again, de nuevo. Te dicen a veces Again, pues también sería como repita, ¿no? También te lo pueden decir como Radio Papa Tango, RPT, de repita. Una que tiene toda la lógica del mundo, ANT, Alpha November Tango, que es antena. Luego, pues, bueno, Charlie Whiskey, para referirse a la radiotelegrafía. CQ, todo el mundo sabemos lo que es CQ, la llamada. DX, Delta X-Ray, larga distancia. Delta Radio, DR, que significa querido, dear. FB, muy bueno. Foxtrot Bravo. Luego, pues todas las relacionadas con desear, pues, buenos días, buenas tardes, etc. Buenos días, pues, abreviaturas en inglés. GM, The Good Morning, Golf Mike. Buenas tardes, Good Afternoon, Golf Alpha. Hasta la vista o adiós, pues goodbye, Golf Bravo. Buenas noches, Good Evening o Good Night, Golf Echo o Golf November. Y normalmente muchas veces también cuando te despides dices deseas buena suerte. Golf Lima, GL. Otra cosa también que se usa mucho en telegrafía cuando estás en un QSO es para reírte. Para reírte siempre en telegrafía es HI, Hotel India. Para decir que esperas o deseas que pase algo, pues la abreviatura es de HOPE. Entonces, HPE, Hotel Papa Echo. Para decir aquí, en inglés, para la abreviatura de HERE es Hotel Radio, HR. Para preguntar cómo o cómo me recibes, pues la abreviatura de HOW, pues HW, Hotel Whiskey. Para decir cerca o para decir número, se usa la misma abreviatura, NR, Near o Number, Nancy Romeo. OK, Oscar Kilo, todo el mundo sabe lo que es. Oscar Mike, UM, pues por de aficionado o colega. Oscar Papa, OP, de operador. Voy a decir, por favor, pues en inglés la abreviatura de please sería Papa Sierra Echo, PSE. Una R para decir recibido. RIG, Radio India Golf, para referirse al equipo de radio o transmisor. El reporte de señal, pues Radio Santiago de Tono, RST, Radio Sierra Tango. Para decir lo siento, de sorry. Aunque sorry en inglés termina en Y, pues aquí lo hacemos con latina. SRI, Sierra Radio India. Cuando se hace una llamada de concurso, se dice que está en concurso, se dice test. Tango, eco, Sierra, tango. También te la ponen como ensayo, pero cuando es un ensayo, una prueba, normalmente no dices test, dices testing, de probando. Tango, eco, Sierra, tango, India, November, golf. Para dar las gracias, pues habría como tres maneras. De thanks, la abreviatura de thanks, tango November X-Ray. Para dar las gracias, normalmente de despedida, de final de la transmisión, tango uniform, TU. Y si lo dices en español, pues la abreviatura sería GRS, Golf Radio Sierra. Para indicar que hay que transmitir por encima de la frecuencia, muchas veces cuando hay un pelap o hay alguna estación que está llamando, te dice up, uniform papa, para que les llames por encima. Para referirte a usted o tú, dices uniform Romeo. Tu señal es your, UR de your. El 73, que todo el mundo conocemos, les saludo, soy bienvenida. Y dos abreviaturas más relacionadas con los números o las señales. Cuando pasamos 599, en vez de 9 se dan N's. Entonces sería 5NN, 5 November, November. Y muchas veces cuando se está diciendo números, para abreviar el cero, si se sabe en el contexto de que es un número sí o sí lo que estás transmitiendo, en vez de transmitir el cero, pues se transmite una T, una simple T. Cuando estás transmitiendo números, equivale al cero. Bueno, y después de hecho el resumen de todo esto, vamos a escuchar lo más importante, porque la mayoría solo se escucha las letras y sabe las abreviaturas, así que no hace falta escucharlas, porque si conoces las letras y sabes cuál es la abreviatura, pues cuando escuchas las letras reconoces la abreviatura. Pero sí que os voy a poner una mini selección. Y empezamos por la llamada, que siempre será CQ. Entonces en este caso sería CQDX, CQTest o solo CQ. Pero bueno, voy a poner estos dos casos, CQDX y CQTest. Y vamos a escuchar ambas cosas tres veces. También os quiero poner dos que se escuchan con mucha frecuencia, como es el OK y el PSE, el Please y el OK. OK y PSE, para pasar eco, vamos a escuchar ambos tres veces más. Y aunque me estoy adelantando el último episodio, os voy a poner dos cosas más para aprender respecto a las abreviaturas. La primera sería el reporte, que si se pasa completo sería UR, o sea, Uniform Radio, Radio Sierra Tango 599. UR, RST 599, abreviado a 5NN. Entonces escuchamos esto tres veces. El último que vamos a ver es la despedida. La despedida completa cuando estás haciendo un QSO, pues te despides con 73, TU de thank you y 2S, como os he dicho antes. Bueno, 2S, dos puntos separados. 73, tango uniform, punto, punto. Lo escuchamos también otras tres veces. Bueno, creo que con esto está más que repasar las abreviaturas. Así que para finalizar, os voy a poner tres grupos de 10 indicativos para que practiquemos la escucha. Vamos con el primero. India Romeo 2, Romeo Mike Alpha Golf. Sierra Quebec 2, Hotel Zulu. X-ray 4, Hotel Quebec. Oscar Zulu 7, Papa Romeo barra portable. Romeo 2 Delta X-Ray Uniform barra 8. Echo Alpha 2 Echo X-Ray November barra portable. Oscar Hotel barra Delta Lima 2 Victor Fostrov Romeo. Juliet Alpha 4, Mike Oscar Kilo. Italia Quebec 0, Oscar Sierra. Kilo X-Ray 1 Golf. Bueno, Una vez usados estos, vamos con otros 10 indicativos más. India, India, 0, Radio, Tango, Eco, Radio. Eco Alfa 2, Eco Zulu barra portable. Radio 95, Whisky Tango Alfa. Eco Alfa 4, Delta Oscar November barra portable. Victor Juliet 2, Lima. India Uniform 2, Oscar Mike Golf. Sierra Quebec 2, Oscar Kilo. Cuatro Zulu 9, Sierra Oscar Yankee. Sierra Papa 3, Mike Juliet Kilo. Eco Whiskey 4, Delta X-Ray. Bueno, os pido disculpas que se me ha escapado algún radio medio Romeo, pero por la costumbre. Espero que no haya problemas para entenderlo. Venga, vamos con otros 10 indicativos más. Eco Alfa 5 Kilo. India 3 Juliet Kilo India. Eco Alfa 1 Hotel Eco Tango. Mike 7, Juliet November Tango. Oscar Papa 4, Fostrov. Eco Alfa 1, Juliet Whiskey. Fostrov 6, Eco Quebec Zulu. Delta Lima 1, Hotel Bravo Tango. Sierra Papa 6, Uniform Victor Uniform. Juliet Romeo 1, Charlie Tango. Bueno, pues hasta aquí el repaso por hoy. Hoy no os pongo escucha de radio directamente, pero bueno, yo creo que poco a poco los estáis cogiendo muy bien. Ya sabéis que os recomiendo escuchar esta parte del podcast todas las veces que necesitéis, y sobre todo que acudáis a la página de Lima Charlie Whisky Oscar para practicar durante el resto de la semana. Con esto finalizamos ya este noveno episodio. Gracias por escucharlo entero y hasta la próxima semana. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde miqth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde miqth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa, 73.